en el poder de Dios que está detrás, no solamente de la obra de creación, sino de la obra de la recreación, de la salvación, en el mismo Magnificat, la Virgen recurre en su alabanza al recuerdo del poder de Dios y habla. El poderoso desplegó la fuerza de su brazo, llevarla a la maternidad, ¿no? Constantemente la Sagrada Escritura habla la debilidad divina más fuerte que la fuerza de los hombres. Fortaleceos en el Señor y la fuerza de su poder. Cristo, manifestación de la sabiduría y del poder de Dios. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. La fuerza del Espíritu vendrá a ti. La predicación de la cruz es la fuerza de Dios. Cristo, dice Pablo a los Corintios, fuerza y sabiduría de Dios. Ven, va, siempre unido en la mente del creyente, que Dios no es un Dios de debilidad, sino un Dios de fuerza, un Dios de lucha, Dios de guerra, aunque a veces esa fortaleza, incluso bélica, tenga que manifestarse en el no poder hacer lo que uno debería hacer. Recuerdo la frase de un militar de los que están presos ahí en Ezeiza, y decía: mire, padre, yo me siento militar y en servicio, y acá estoy sirviendo a la patria, como algo así como la como el cuento del desierto de los tártaros de Busante, el militar que está firme en la trinchera esperando al enemigo o aguantando al enemigo. Servicio militar en la prisión, servicio militar en el martirio. De hecho, la virtud de la esperanza y de la fuerza alcanza su máxima expresión en el martirio, en el ser objeto de la fuerza impotente de los hombres, capaces de matar el cuerpo, pero no de matar la vida, matar el alma, como dice el Evangelio. El inmenso poder de Dios. Si puedes, le pregunta Cristo, todo es posible, le pregunta a Cristo, el ciego de nacimiento, todo es posible para quien cree. Y el mismo Evangelio nos habla siempre del amor, de la fuerza que salía de él, y que sanaba a todos, y que contagiaba coraje, y que contagiaba valentía. Dios puede, nosotros podemos, en la medida que estamos conectados a él. Y son las dos cosas que se necesitan para actuar, ¿no? Porque si uno no sabe actuar, por más poder que tenga, hará las cosas mal. Tiene que poder y tiene que saber actuar, pero además, y es lo único que falta, tiene que querer actuar. El querer es finalmente la volición, la voluntad, el amor, es lo que mueve al hombre y es lo que mueve a Dios en última instancia, aunque en Dios todo se identifica. Finalmente, lo que lleva a Dios a crear y a redimir es su amor. Y no nos ama porque nosotros seamos. Y no nos ama diferentemente porque nosotros somos más o buenos, más o menos buenos, sino que nosotros somos porque Dios nos ama, y somos más o menos buenos porque Dios nos ama más o menos. Es el amor de Dios es que nos hace buenos. No, nuestra bondad, la que provoca lo que Dios nos ame, que Dios nos ame a diferencia de nuestros amores humanos, que a veces sí, es el valor de la persona amada o de lo que queremos lo que nos mueve a amarlo. En Dios es diferente. El amor crea la bondad, crea el valor, crea la belleza. El amor de Dios. Y entonces, en lo último en que está asentado nuestro ser humano y nuestro ser sobrenatural, es sí en el poder de Dios, es sí la sabiduría de Dios, pero es fundamental y antes y después que nada y que todo, el amor de Dios, el que nos sostiene en la existencia y el que nos llama a sus brazos y el que nos llama a superarnos a nosotros mismos. No es que vosotros me amasteis y por eso sois mi discípulo. Sois mi discípulo porque yo os he amado antes. Le dice Jesucristo a los apóstoles. Es amor de Dios injustificado porque precisamente es amor desinteresado, entregado, crucificado. El que nos hace ser valiosos. El que hace de nuestra existencia algo digno de ser vivido. No, me quiere porque me necesita. No, me quiere porque no me necesita. Me quiere despojadamente. En todo caso, si a veces se nos quiere hacer necesario para su amor, es para darnos más amor todavía. Ese amor de Dios está en el fondo de toda existencia y está en el fondo de, también de todas desigualdades. Uno puede pensar, pero ¿cómo es posible que yo soy mejor porque Dios me ama mal más que aquel que es peor que yo? Y es así. Es así, la igualdad es un concepto revolucionario. Para Dios no existe la igualdad. Dios ama de distintas maneras. A Dios a todos ama con infinito amor, porque Él es amor infinito. Pero de distinta manera. El amor con el cual plasma a María, con el cual plasma a Jesucristo, con el cual plasma a San Francisco de Asís, con el cual plasmar los santos, es un amor distinto que el amor con el cual crea aún aquel que no va a llegar a la bienaventuranza eterna. Y esto es importante también tenerlo en cuenta en esto de la vida. La vida humana de por sí, biológicamente, está destinada a la muerte. Los griegos tenían dos palabras para referirse a la vida. Una, bios, de ahí viene nuestro término biología. Y otro, zoé, de ahí también viene nuestro término zoología. Pero en el lenguaje de los griegos, el bios, la biología, es simplemente lo que corresponde al vivir animalesco, al vivir humano, aún digno e intelectual, pero que no va más allá de sus días y del término de su existencia biológica. Con la palabra bios, el Antiguo Testamento traduce en la versión griega de los 70, la palabra, se acortaron sus días, o llegó al fin de sus días, eso, los días del hombre, están designados por la palabra bios. La biología tiene los días contados, eso es natural, y al hombre no le corresponde más que eso. Eso hay que entenderlo, porque mucha gente piensa que pensar en el cielo, que la posibilidad de la vida divina es algo que corresponde al hombre. No corresponde al hombre. Al hombre le corresponde la biología. La biología que termina con la muerte, que está programada para la muerte, que está metida en un cosmos cerrado, en la muerte, en la entropía. Lo cierto es que el llamado a la vida sobrenatural, nosotros lo hemos naturalizado porque vivimos en cristiandad, porque hemos vivido siempre en familias cristianas, pero el pensamiento de la vida divina a nadie se le ocurrió tenerlo en cuenta, no digo en concepciones de otras religiones o filosofías, sino ni siquiera del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no hay alusión a la vida sobrenatural, a la vida divina. Lo que todo el Antiguo Testamento, salvo alguna parte griega de libros añadidos en las postrimerías de la historia de la redacción de la biblioteca, que es el Antiguo Testamento, un montón de libros distintos, aparece allí por influencia griega un cierto sentido de la inmortalidad o de una resurrección, pero para una vida natural, la vida humana. Cuando se habla en el trito Isaías, en la última parte del profeta Isaías, de la posibilidad de una resurrección o de los nuevos tiempos, son nuevos tiempos en donde dice que nadie morirá joven, todos tendrán riquezas, reinará el shalom, la abundancia de la alegría, pero nunca habla ni de vencer la muerte, ni mucho menos de una vida prolongada indefinidamente. La vida en el Antiguo Testamento era ofrecida por Dios al hombre, y lo bueno de seguir la ley de Dios, supuestamente, era alcanzar largos años, vejez saludable en este mundo, y en todo caso prolongar la existencia a través de los hijos. Otra cosa no había en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento viene a revelar esta infusión del Espíritu Santo que Cristo, una vez resucitado, es capaz de soplar sobre los apóstoles. Recibid el Espíritu Santo, recibid la vida divina, y que se infunde en la iglesia, en Pentecostés. Es la vida de Dios que viene ahora a informar la vida de los hombres, pero sin que los hombres la merezcan, sin que eso dimane ni surja de las necesidades del ser humano. Bien, decir que hay una ambición de inmortalidad, ya algo de eso dijimos al principio, en el hombre, o nociones de inmortalidad en el mundo antiguo, es hablar de concepciones todavía no llevadas al nivel del pensamiento, y que en todo caso venía, sobre todo en las civilizaciones más primitivas, de la experiencia de que podía haber otro mundo. ¿Por qué? Porque uno soñaba con aquel que había muerto. Entonces, de noche, espectralmente, se aparecían en los sueños los muertos como si estuvieran vivos. Entonces, empezaron a crear una concepción, sobre todo atizada por la droga, por los excesos chamánicos, ¿no?, en donde existía otro mundo semitenebroso en el cual las ánimas espectrales todavía flotaban ahí, y de allí viene entonces el pensamiento de una cierta inmortalidad, de una cierta vida. Pero esa vida tampoco era envidiable, ni siquiera en los libros de los griegos, ni siquiera en la Odisea, cuando ni en la Eneida, en su descenso a los infiernos, ¿no? la vida de Aquiles ahí aún en los campos elíseos, dice el mismo Aquiles: yo prefiero un solo día a la luz del sol, que la perduración de esta existencia miserable aquí abajo, en el mundo de abajo. ¿Qué eso quiere decir infierno? Lo que está abajo, lo que está abajo. De ahí nace la concepción. Entonces, la vida eterna es algo sobrenatural, es gracia. Repetimos la palabra, pero no las entendemos. Entonces preguntamos: ¿y los paganos se salvan? ¿Y los que no? ¿Y llegan al cielo? Y no sé, porque ni siquiera yo merezco llegar al cielo. O en todo caso lo merezco porque tengo la gracia, pero no por mis actos humanos. Entonces, que sería perfectamente natural, ¿no?, que toda esta creación terminara en la nada y en la muerte y en las radiaciones de Hawking cercanas al cero absoluto, flotando sin término por el espacio. Sería lo natural, sería lo que corresponde a las leyes físicas y biológicas, pero no sería comprensible desde el punto de vista de Dios. Pero entonces, ¿qué es lo que daría explicación o lo que ayudaría a entender los propósitos de Dios? Que por lo menos algunos, ojalá todos, pero que por lo menos algunos se escaparan de esta prisión, a esta cárcel de tiempo y espacio en la cual estamos recluidos, y podamos ser asumidos por la vitalidad divina. Justamente la posibilidad de alcanzar esa vitalidad divina es lo que hace a la dignidad última del ser humano. La posibilidad, pero no la actuación de esa posibilidad. Porque de hecho, justamente, si hay algo que define a la naturaleza humana más que el decir el hombre es un capax dei capax, de recibir gratuitamente, sobrenaturalmente, no por su propia fuerza, no por su biología, la vida divina. Pero hay una definición muchísimo más profunda del ser humano, que, bueno, lo digo que no todo lo entienda, que es algo más teológica, más teológico. La máxima dignidad del ser humano es la posibilidad de ser asumida por Dios en un hombre, Jesucristo, y eso se cumple en Jesucristo, en la unión hipostática. Esa es la definición de algún teólogo cuyo nombre ahora no quiero decir porque es medio mala palabra, pero la definición del hombre es el ser creado capaz de ser asumido hipostáticamente por Dios, por el Verbo. Eso es. Pero que eso sea necesario al hombre, que eso tenga que actuarse y cumplirse y cumplimentarse en todos y cada uno de los seres humanos, y eso ya escapa a nuestro saber, escapa a nuestra teología. Muchos son los llamados, pocos los elegidos. Ni siquiera todos son los llamados, muchos son los llamados, pocos los elegidos. Bueno, agrandemos eso, ¿no? Salvemos a todo el mundo, puede ser, no digo nada, ojalá, porque entre esos espero también estar yo, entre los todos, porque entre los pocos no voy a estar seguro. Si no estoy entre los todos, estoy frito. Pero eso no es así, no está revelado. Puede ser ahí, que digamos, sí, a lo mejor hasta Judas se salvó, y sí, puede decirlo, a pesar que en la escritura pareciera que más bien tiende a negarlo, dice, más le valiera no haber nacido. Dice, pero bueno, también, si es lo que lo dijo hace poco este Bergoglio, bueno, podría ser, si lo salvan a Judas, de hecho, ya saben que Giovanni Papini, no el único, pues ya teólogos como el gran Orígenes del siglo III, decía que la apocatástasis final hasta el demonio iba a ser salvo. Cuando Papini escribe su libro sobre el demonio, finalmente también lo salva el demonio. Ojalá, ojalá, aunque no me toque al lado. Bueno, la cuestión es que todo eso es difícil de decir, es difícil de hablar, pero es el misterio por un lado del amor omnipotente de Dios y del amor diferenciado y distinto, y por el otro lado de nuestra libertad, que responde o no responde. Fíjense, no, esto mismo de la libertad, ¿no? De hecho, toda la filosofía contemporánea afirma que sí, la libertad, ¿no? Desde el punto de vista así, de los grandes números, se defiende, hay que defenderla, pero en el fondo, desde las afirmaciones de Darwin, de Freud, ¿no? De los químicos contemporáneos, ¿no? Se duda muchísimo de que haya posibilidad de libertad si el hombre es solamente un conjunto de átomos que se mueve guiado por leyes puramente físicas, químicas y biológicas, ¿no? Y es fruto de la evolución. ¿Qué espacio queda la libertad? Por supuesto, a una gran improbabilidad y una cantidad de opciones distintas, fruto de un cálculo de posibilidades, y porque no tenemos la computadora suficientemente abarcante que pueda determinar todas y cada una de las circunstancias de la vida, de los influjos que nos llegan de nuestros padres, del entrecruzarse de los mensajes de las neuronas. Pero si uno pudiera todo tenerlo bien en claro, podría predecir perfectamente qué es lo que vas a elegir vos, qué es lo que va a elegir aquella. Entonces, así que en las elecciones que no son elecciones y que tampoco son fruto de la libertad, que son las elecciones políticas, todo se puede saber finalmente a través de encuestas y de estadísticas, ¿no? ¿Dónde queda la libertad humana? Poco, de hecho, además, ya lo decía Aristóteles, pero lo vuelve a afirmar Santo Tomás, muy pocos seres humanos son libres, la mayoría se deja llevar por sus pasiones y por sus ignorancias. Y decía entonces Aristóteles, los únicos libres son los sabios. Y Santo Tomás, más profundamente, decía, los únicos libres son los santos. La libertad es algo no que se cante, que se grita tres veces en el himno, es algo que se alcanza en el acercarnos al Dios omnipotente, porque el único capaz de crear la libertad es Dios. En la omnipotencia divina, si Dios no fuera omnipotente, no podríamos ser libres. Nosotros no podríamos crear jamás una computadora libre. Sí, capaz de hacer opciones distintas, pero verdaderamente libre, jamás. ¿Con qué? ¿Con circuitos? ¿Con transistores? No, no podemos de ninguna manera crear computadoras libres. Impredecibles puede ser, las doctrinas cuánticas y lo que cree, y podemos hablar de la indeterminación y el indeterminismo, pero libertad solamente en su sentido profundo y verdadero la puede crear la omnipotencia divina. Muy contrariamente a lo que muchos dicen, no, pero si Dios es omnipotente, entonces el hombre no es libre. No, mira, es la única manera de que el hombre pueda ser libre, es que la libertad te la cree un omnipotente. Una criatura no puede crear libertad. Nosotros no podemos crear libertad. Dios. Una libertad que por otro lado hay que alcanzarla. En la fe, la esperanza y la caridad. El hombre no es libre de nacimiento, está llamado a ser libre de nacimiento. ¿Y para qué está llamado a ser libre? Y está llamado a ser libre para libremente, lúcidamente, poder aceptar el don de la vida sobrenatural, que ahora no es biología, es Zoé en griego. Cuando Jesús dice yo soy la vida, no dice yo soy el bios, dice yo soy Zoé. Ego y mi Zoé, yo soy la vida, pero ahora es la vida con mayúscula. Es la vida de aquel que es dador de vida, que es creador de vida. Que es creador de vida, además, que no es solamente el pulular frenético del bioma tal cual lo observa los biólogos en sus microscopios, en estudios del comportamiento animal, sino es vida en este sentido de la vida de Dios, que es pudiendo conocer y amar. Ese amor que finalmente es el que cierra el vivir divino. Más aún, esto, lo del amor, lo del conocer y lo del poder divino, de alguna manera en la teología, pero esto aproximadamente y umbratilmente y diciendo pavadas, ¿no? Hablando de los colores como un ciego, algo que ver tiene la vida trinitaria, la vida de las personas con el conocer y el amar. De hecho la Trinidad en teología, desde San Agustín llegando a Santo Tomás, se entiende desde la dinámica del conocer, en donde se engendra el verbo, y del amor, en donde se engendra al amor mismo. Ese amor que de alguna manera, así como el conocer y el verbo se identifican con el Hijo, y el poder y la omnipotencia con el Padre, el amor que se identifica con el Espíritu Santo, en eso consiste la vida trinitaria. No quiero meterme en cosas puramente teológicas, pero ¿qué es, según Santo Tomás, la vida trinitaria? ¿Qué son las personas trinitarias? Son puras relaciones, dice Santo Tomás. Es la vida relacional, esa relación que es lo que dice Hegel unifica al cosmos, se hace que todo sea un todo, porque todo en síntesis, en antítesis, en tesis, está relacionado, y que nosotros los seres humanos somos momentos relacionales de un todo. Esa relación que hoy tanto influye en la concepción del mundo a través de la ecología, que todo tiene relación una cosa con la otra, que no podés mover nada de un lugar del cosmos sin que el influjo de ese movimiento llegue hasta el más lejano de los sitios. Todo eso relacional es justamente lo que hace a la vida trinitaria. Las personas, tres, al fin y al cabo, 3 es un número simbólico. Fíjense que cuando nosotros decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no estamos hablando de la Trinidad esa. Estamos hablando de Dios, de Jesucristo, el Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia. Desde allí, la Iglesia ha llegado a afirmar dogmáticamente que en el mismo Dios existen esas relaciones que se dan en la historia entre Jesucristo y Dios, entre Jesucristo y la gracia. De allí que lo que podemos afirmar, que todo lo maravilloso, lo bueno que existe en el mundo, de una manera u otra, existe antes y como causa de esas bondades que vemos en las criaturas, en Dios. Toda riqueza que podamos nosotros contemplar en este universo creado, todas las maravillas, tanto estáticas como dinámicas, tanto materiales como personales, todo eso existe en Dios, despojado de toda imperfección y elevado a la enésima potencia, a la infinitud plena. Entonces, ¿cómo no va a existir en Dios esto que es la riqueza más grande del hombre, que es su posibilidad de relacionarse con los demás, de tener amigos, de tener mujer, de tener marido, de tener hijos? Todo eso que constituye la riqueza del hombre, lo más importante de su vida, ¿cómo no va a estar en Dios de una u otra manera? Y a eso se refiere la teología cuando habla de la Trinidad en Dios. De alguna manera, en esas tres relaciones se resumen todas las relaciones que existen entre los hombres y todas las relaciones que existen entre los hombres y las cosas que lo rodean y su patria y su comer y su vivir y su entorno, el hombre y sus circunstancias, todo eso vive en Dios, en la Trinidad. Pero a lo que me quiero referir especialmente es que cuando la teología, hablando de esas relaciones intratrinitarias, intradivinas, no las de la historia de la salvación entre Dios y Jesucristo, y Jesucristo y la gracia, sino adentro mismo de Dios, al mismo tiempo que, como decíamos, trata de explicar la figura del Padre o de la primera persona de la Santísima Trinidad, para no confundirnos con el poder, aunque el poder pertenece a los tres, pero de hecho trata de alguna manera de pensarlo como poder, y al Hijo como pensar, como Logos, y al Espíritu Santo como amor. En las determinaciones teológicas, el Espíritu Santo no es tanto la relación de amor, del amor activo, del amor que ama, porque eso es propio del Padre. El Padre nos amó, Jesucristo nos amó. Y entonces el Espíritu Santo, dice Santo Tomás, no es el amor que ama, sino el ser amado. Yo, el amar, diríamos en latín, la conjugación pasiva del verbo amar, ser amari. Vean que eso es lo que nos da la gracia, el ser amado por Dios, y al ser amado ser valorizado hasta la vida misma, que circula por las venas relacionales de Dios. Ser amado, eso es lo primero que tenemos que pensar, cuando nos dicen el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Ahí el amar a Dios sobre todas las cosas, que lo vivimos como mandamiento, en realidad no está en los mandamientos tal cual figuran en el Éxodo y en el libro del Deuteronomio en el Antiguo Testamento. Ahí dice: no tendrás otro Dios más que a mí, dice el primer mandamiento. De hecho, el amar a Dios sobre todas las cosas es una corrección de los 10 mandamientos que hace el cristianismo y que aparece en nuestros catecismos. ¿Pero eso qué es? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué? Una imposición. ¿Cómo me va a imponer Dios que lo ame sobre todas las cosas? No es una imposición. Es una maravilla. El que Dios nos permita amarlos. Es como el jardinero de Versalles, ¿eh?, que ve pasar todos los días la princesa, ¿eh?, y que sabe que está totalmente fuera de sus posibilidades y que sin embargo se enamora de ella, y de pronto se le acerca al rey y le dice: podés amar a la princesa, qué gozo, ¿no?, para el plebeyo, para el jardinero, para quien la princesa está fuera de toda posibilidad. Bueno, Dios está fuera de todas nuestras posibilidades. El que nos permita amarlo, el que nos llame a la amistad con Él, eso es la gracia más grande. Y para que permitir amarnos, Él nos amó primero. Y porque somos amados en el Espíritu Santo, podemos entonces amarlo a Él. Por eso, así como el Padre y el Hijo de algún modo están allí frente a nosotros como objeto, en realidad el Espíritu Santo, hacer un culto al Espíritu Santo, eso es disparatado. De hecho, no puede ser una forma de piedad que de alguna manera la Iglesia ha aceptado, pero no ha promovido, porque en realidad el Espíritu Santo entra a formar parte de nosotros, y como dice San Pablo, es el Espíritu Santo desde adentro nuestro el que nos permite dirigirnos a Dios como Padre, ¿no?, y decirle: Abba, Pater, ¿no?, Abba, Pater. Entonces, la caridad, ciertamente que es algo que tiene que surgir de nosotros y que es lo que finalmente nos configura a la vida sobrenatural y divina, el amor a Dios y el amor a los demás, pero eso está precedido por la caridad, el amor que Dios nos tiene a nosotros. Y eso es lo primero que predica la Iglesia. Eso es lo primero que viene Cristo a decirnos: Dios te ama. Más allá de la pavada, sonríe, Dios te ama. Eso es así, ¿sí? Eso es así, Dios te ama. Esa tiene que ser la conciencia del cristiano. Y Dios me ama más allá de mis errores, más allá de mis faltas de correspondencia, más allá de mis egoísmos, más allá de mi darle de vez en cuando la espalda o hacerme el distraído. Dios me sigue amando y me amará mientras me quede un solo hálito de bios para tratar de transformar ese bios en Zoé, en verdadera vida, en verdadera vida. Ese es el amor que cubre mis llagas de pecado. Ese es el amor que se acerca a mí. Ese amor que se basa en la omnipotencia capaz de sacar de la nada a la realidad de Él, que tiene poder para sacar al ser del no ser, como dice San Pablo. Así, ese mismo poder, pero arrebatado por el amor, es el capaz de sacarme de la nada, de mi pecado, de hacerme santo, de elevarme a la santidad, justamente santidad en el lenguaje bíblico no es otra cosa que otro nombre de la vitalidad divina, eso es la santidad. Amar. Vean, de todas maneras, bajando a nuestra forma de amar y cómo ese amor con el cual Dios nos embarga y que nos permite amarlo a Él y que nos da la gracia de poderle decir Padre nuestro, Dios, el otro, el que está más allá de toda tangencia humana, me permite amarlo, me llama a su amistad. Qué gracia maravillosa, y tanto amó Dios al mundo que incluso dio a su Hijo unigénito en la cruz, esa prueba del amor que Dios me tiene, que es el Hijo de Dios crucificado, muerto de amor por mí. Eso entonces ha de redundar en mi corazón, de tal manera de darme la verdadera vida, que es la vida de Dios, que es poder conocer, amar, pero amar como Dios ama. Ese amor que en Dios es puro darse, y que nosotros así tiene que ser, porque el amor entre los griegos era simplemente, como decía Platón en su mito, una mezcla de penia, decía, y de poros, una mezcla de riqueza y de pobreza, porque amamos lo que no tenemos, porque queremos realizarnos. Entonces es buscar algo que nos llene. Entonces queremos, porque esta persona o esta cosa en última instancia me llena. Pero al mismo tiempo también, si el verdadero amor humano es poros, es riqueza que se da. Pero en el hombre siempre es una mezcla, el amor, ¿no? De egoísmo, de búsqueda del otro para mí, y al mismo tiempo de entrega. Por supuesto que cuanto más crece el amor, más tiene que crecer el aspecto de entrega que el aspecto de búsqueda, el aspecto de hacer lo mío. Y en eso Santo Tomás, en parte, se basaba en Aristóteles, que distinguía: una cosa es el amor de deseo, yo deseo a alguien, pero lo deseo para mí. El objeto del deseo, en el fondo, no es la cosa que uno desea, sino lo mismo, que quiero satisfacerme con aquello que deseo. Esa forma de deseo, esa forma de amor, que también lo llamaba Aristóteles epithymia, y en griego, en latín, concupiscencia, el amor de concupiscencia, es amor del que quiere la cosa para mí. Así amo la Coca-Cola, ¿sí? No estoy amando la Coca-Cola, me estoy amando a mí, ¿sí? Así lamentablemente tantos aman a la mujer, una forma de autosatisfacción que no es amor, que simplemente es satisfacción de mis instintos. Esa forma de amor tiene que ser elevada, no es que tiene que desaparecer en el amor recto y humano, pero tiene que ser elevada a lo que decía Aristóteles, que era el amor de amistad, el amor de benevolencia, el amor, ya lo saben todos ustedes, lo repito, que el retiro es ocasión de volver a refrescar las cosas que uno ha oído una y mil veces, el amor en el cual yo quiero tu bien, no es que te quiero para mí, no es que te quiero hacer satélite de mi ego, sino es que quiero tu bien. Ti voglio bene, ti voglio il bene, te quiero el bien, quiero que seas, ¿sí? Quiero no que te asimiles a mi personalidad, no es que te digiera en mi yo, como esa afirmación de Chesterton, que tantas veces repito y he repetido, y seguramente algunos de ustedes me han oído, que decía, también el caníbal ama a su prójimo, pero en salsa. Ese amor digestivo de necesidad, en que estoy desesperado por él, que se me abren los ojos, el deseo me empuja, ese no es el amor cristiano, ni siquiera el amor que el griego, que el filósofo griego tenía por verdadero amor. Eso era la storgé, o en todo caso el eros, pero ni siquiera la filía, de filía viene filantropía, ni siquiera el amor verdaderamente humano. Por supuesto que yo no puedo ser amigo de alguien que de alguna manera no me satisfaga con su persona, ¿no? Y no sea una riqueza para mí, es muy difícil. Así pueden amar los santos, así puede amar Cristo, a quien no le devuelvo nada, pero así humanamente no podemos amar, y sería un grave error si yo dijera a un hombre, casate con esta mujer solamente por amor de benevolencia, eso no va a funcionar, ¿sí? Tiene que haber también esa atracción mutua, por lo menos al principio, aun cuando después se transforme en hostilidad y en odio y en molestia, pero al principio tiene que estar también. Pero hay que transformarla, buscar el bien. Más aún cuando San Juan habla y resume todos los mandamientos en el amor a Dios y al prójimo, ya ni siquiera se atreve, para que no se confunda, a utilizar las palabras de vocabulario griego comunes, esas que acabo de decir, storgé, eros, filía, no usa la palabra filía, acude a un neologismo, que es la palabra, el verbo, ya lo he dicho, agapao, pues se cristianizó, ahí viene por ejemplo la palabra ágape, pero le sonaba raro a los cristianos cuando Juan no le decía simplemente amaos los unos a los otros, sino agapaos los unos a los otros, utilizando una palabra rarísima, porque no quería que de ninguna manera se confundiera el amor cristiano, el amor que viene del amor de Dios, con el amor puramente humano, y mucho menos con el amor puramente de deseo, de concupiscencia, de necesidad, sino el amor otorgativo, el amor en que me doy, el amor en que me entrego, el amor en que hago de mí un regalo para aquel quien amo, y un regalo con todo lo que soy y con todo lo que creo, porque ciertamente para que yo sea un regalo que de alguna manera valga algo para aquel a quien brindo mi amor cristiano, tengo que ser un poco más que hombre con mis defectos, tengo que tener algo de divino, más aún con mi entrega yo tengo que tratar de entregar aquello que es el tesoro máximo de mi vida, que es mi fe en Dios, mi esperanza, mi caridad. Yo puedo renunciar a vos, pero no puedo renunciar a querer tu bien. Yo puedo renunciar a lo mejor a tu amistad, a tu cercanía, a tu compañía, porque te enfermaste, o porque te fuiste, o porque me dejaste, o porque Dios te llevó, pero no puedo renunciar a querer tu bien. ¿Y cuál es el bien máximo que puedo querer? Para mi mujer, para mis hijos, para mis amigos, que se encuentre con Dios, que alcancen ellos también la vida, la vida eterna. Buscar a Dios para ello. Esa es la máxima obra de la misericordia. Esa es la máxima obra de la caridad. Por eso Santo Tomás le gustaba más que hablar de amor de concupiscencia y amor de benevolencia, aún corrigiendo qué es lo que te tengo que querer para que realmente mi amor sea cristiano. Acude a términos que utilizaba el pseudo Dionisio, filósofo neoplatónico, que como la antigüedad creyó que era el Dionisio que se había convertido en el Areópago ante la predicación de San Pablo, lo llamaron Dionisio Areopagista, San Dionisio, pero que es un autor del siglo III, no tiene nada que ver con eso, pero gozó de una gran autoridad. Y él decía, hay dos formas de amor. Uno es el amor enopoiético y otro el amor sincrético, decía. Y el enopoiético, ¿qué es eso? La palabra enopoiético viene de dos términos griegos. Eno, que es uno, unificar, y poiético viene de poiesis, poeta, que es hacer. El amor que hace uno a dos personas y que Dionisio considera inferior, porque eso, la unificación, eso es algo de índole despersonalizante, desindividualizante. Hacer de Dios uno es casi como el amor digestivo del que hablábamos recién. Es casi como hacer uno, porque yo te asumo a la unidad de mi ego, de mi yo, de mi persona. Entonces, en la medida que formás parte de mí, de mi yo, de mi inseidad, entonces allí formamos un uno. Pero ese uno representa el resultado de un amor inferior, porque el amor verdadero respeta al tú, como persona, como otro, con el cual convivo, concrezco, concreo, esa es la palabra griega, sincrético. El amor sincrético es el amor que concrea, en la cual nos creamos, nos recreamos juntos, y juntos creamos a otros, por ejemplo en el amor matrimonial, a nuestros hijos. El amor concretivo, dice Santo Tomás, en el cual nos ayudamos mutuamente a cambiar creciendo, porque eso que te dice, no, yo te amo tal cual sos, y bueno, un momento, a mí Dios no me ama tal cual soy, Dios me quiere hacer crecer, Dios con su amor me recrea, Dios me quiere llevar a la perfección. Yo no te amo como sos, si sos un infeliz, si no sos nada. Te amo, sí, pero para que crezcas, para que cambies, para que te hagas santo. No, por supuesto, para ser yo el maestro Ciruela, la bruja que está detrás de, o el brujo que está detrás de los defectos del otro y señalándolos, pero sí, para en verdadero amor crecer juntos, ayudarnos antes que nada las cosas de Dios, pero en todo crecer como persona. ¿Cómo no voy a acompañar a la persona que quiero a una conferencia, a un concierto, algo que a los dos nos haga crecer? Los dos tenemos que estar juntos, los amigos, en aquello que ha de hacer de nosotros más hombres, más mujeres, más cristianos, más sanos. Y para eso no basta, entonces, porque si el amor tiene que ser concreativo, tenemos que participar de la capacidad omnipotente, sabia y amorosa de Dios, que con esos tres atributos nos pone en la existencia y nos hace crecer y nos llama a Él. Para poder amar así tenemos que participar de ese amor divino. Por eso amar a Dios sobre todas las cosas, el primer mandamiento. Si no amamos con Dios, desde Dios, en el amor de Dios, y si el amor de Dios no es el que maneja nuestro querer y nuestra voluntad, no es el que utilizan nuestros instrumentos de eros, nuestros instrumentos de amor y de pura voluntad humana para llevar al otro a la perfección. Porque amar como aman los santos, y con ese amor que surge del santo, que un padre pío, había algún autor que decía: el límite de mi amor son 6 amigos. Más allá de 6 amigos verdaderos, mis amores son limitados. Ese es el límite. 6 amigos. El amor del padre Pío, por ejemplo, no eran 6, eran todos los prójimos que se le ponían en su cercanía. ¿Y eso cómo podía? Con amor humano no puedo. Puedo amar a mi hermano, puedo amar a mi mujer, puedo amar 3, 4 amigos, pero no puedo amar a todo el mundo. Mentira eso. Puedo sonreír a todo el mundo, puedo ser cordial con todo el mundo, puedo saludar a todo el mundo, puedo tener buenas maneras con todo el mundo, puedo ser Mirta Legrand con todo el mundo, pero amar verdaderamente no. Pero sí con el amor de Dios y desde la caridad. Ese es el amor que tiene que tener un sacerdote en su acción apostólica, en el confesionario. Ese es el amor que tiene que tener todo cristiano, con sus diversas jerarquías, porque el amor de Dios, justamente, ese es el sentido del celibato, que el hombre que elige el sacerdocio, el monje que elige el celibato, lo hace en orden a poder amar a todo el mundo y no llevarse por la obligación e injusticia de amar más a aquellos que tiene cerca y a su prójimo, porque como ustedes saben, para Santo Tomás el amor tiene su jerarquía. Tengo que amar más a mi mujer, tengo que amar más a mis hijos, hay toda una jerarquía entre el bien de mi hijo y el bien de un extraño. Tengo que preferir el bien de mi hijo, eso es evidente. Hay una jerarquía en el amor. Pero justamente, ¿por qué el celibato? ¿Por un problema solamente de sexualidad? ¿Por un problema solamente genesíaco? No. Es porque se supone que eso libera, si no te transforman en un solterón, libera las capacidades del hombre para más allá del límite de los 6. Y poder entonces ponerse al servicio y en entrega a todo el mundo, cosa que logran los santos, que yo no he logrado ni por casualidad. Pero ese es el amor de San Francisco, que además se logra en el vencimiento de uno mismo, porque todos estamos seguros que la primera vez que ya entrando en la jerarquía de los caballeros, San Francisco se baja de su caballo cuando ve a un leproso repugnante humanamente y venciéndose a sí mismo, lo abraza. Esa vez lo hizo venciendo su repugnancia, pero ya cuando, habiendo dejado todo, despojado de sí mismo y entregado totalmente al amor de Dios que él sentía que lo amaba y lo quemaba desde adentro, abrazaba y servía a los leprosos, ya lo hacía sin vencerse a sí mismo, ya desde la caridad de Dios, ya desde el amor de Dios. Por eso esta vida divina, que consiste en fe, esperanza y caridad, esta vida divina que consiste en participar de la vida trinitaria, en su poder, en su saber y en su amar, no puede llevarse adelante sin vivir fuertemente en oración, en sacramentos, en meditación, la presencia y el amor de Dios. Un cristiano que no reza no puede vivir como cristiano. Un cristiano que no se acerca a los sacramentos no puede vivir como cristiano. Un cristiano que no trata de hacerse amigo de Dios a través de sus palabras, de sus cartas de amor escritas en el Evangelio, como decía San Agustín, no puede vivir la caridad. Eso que antes era normal en la vida del cristiano, en la vida del sacerdote, y que hoy pareciera que en la iglesia desaparece cada vez más. Se habla de solidaridad, ¿no? se habla de compartir, pero no se habla de oración. No hay vida de oración. Lo cierto es que yo recuerdo que dos cosas marcaron fuertemente mi vida cuando yo no tenía la vocación al sacerdocio. Una, cuando vino un cura a rezarle el responso a mi abuela, y al irse no aceptó una propina, qué sé yo, que le daba a mi tío. Y dije, caramba, esto no lo hace por plata. Y otra, y esa fue la más importante, fue cuando entrando en la Basílica del Pilar, en una época que la basílica era oscura, que no estaba tan iluminada como está ahora, que está lindísima, pero que era oscura, que lo único que se veía era allá a lo lejos, el brillo colorado de la luz del sagrario. Me acerqué yo a rezar y lo que vi, un cura rezando. Y eso me llenó el corazón. Un cura rezando, un cura que no acepta plata. Bueno, anécdotas que no tienen demasiada envergadura. Pero la oración, de la oración dimana la fe, de la oración dimana la esperanza, de la oración dimana la caridad, del amor a Dios, un amor que no se puede conseguir sin la frecuentación de la persona amada. Así pues, revivemos hoy en este día de la Inmaculada Concepción nuestras tres virtudes cardinales, y sobre todo alegrémonos y vivamos alborozadamente esta elección maravillosa de que Dios nos saque de nuestra biología puramente humana y nos haya elevado a ser sus hijos, a participar de su vida, a formar parte de su familia, a poder decirle desde el amor que en nosotros introduce el Espíritu Santo, a Dios, el Creador, el Omnipotente, poder decirle Padre.